story and a song spilling out off of every page. Sweet Amarillo, tears on my pillow. 16 minutos de la mañana, 22 grados tenemos en Bilbao. Hoy tenemos una efeméride bastante especial, es el Día Mundial sin Tabaco y queremos en nuestra farmacia de guardia fijarnos en el impacto que tiene en nuestra salud y en cuáles son también las estrategias más adecuadas para desterrarlo de nuestra cotidianidad. Y como siempre, nuestra farmacia de guardia nos acompaña Juan del Arco, que es director técnico del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. Egunon, Juan.
Egunon.
Hoy día especial, ¿no? Porque es algo que tiene un impacto muy claro en nuestra salud y que ha estado muy normalizado durante muchos años.
Pues efectivamente, el tabaquismo es un grave problema de salud pública. De hecho, es la primera causa de muerte evitable, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Simplemente, si fuera posible que todo el mundo dejara de fumar, evitaríamos más muertes que con cualquier otra medida que adoptemos. Esto no quiere decir que vamos a recluir a las personas fumadoras en campos de concentración o que les vamos a hacer sentirse muy culpables porque están poniendo en riesgo su salud y la salud de los demás, pero sí que les tenemos que ayudar a que en la medida de lo posible dejen de fumar o por lo menos que disminuyan el consumo de tabaco. Va a ser muy importante para la salud y para la salud de todos y todas las que compartimos con ellos los espacios.
Y con motivo de este Día Mundial contra el Tabaco, precisamente la Sociedad Vasco-Navarra de Prevención del Tabaquismo, Aireberri, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya ponen en marcha la campaña En esta casa no fuma nadie, porque hay que hacer hincapié sobre todo en los espacios de aquellos fumadores que quieren continuar con su hábito de fumar diariamente, pues que no lo hagan por lo menos en un espacio compartido con más habitantes.
Efectivamente. Lo importante para este día, lo que hemos seleccionado como mensaje importante, es los hogares sin humo. En esta casa no fuma nadie, ¿no? Lo que decía de alguna manera al principio, ¿no? Bueno, pues si no puedes dejar de fumar, si por el momento al menos te resulta muy difícil o si no estás concienciado todavía de lo que eso supone para tu salud y, mira, ni te lo planteas por ahora dejarlo, plantéate salir al balcón de tu casa. Plantéate no fumar dentro de casa, obviamente si no vives solo. Si vives solo, pues haz lo que quieras. Pero si no vives solo, ten en cuenta que a nivel del Estado español, por ejemplo, en el último año 1.500 personas se han muerto por el tabaco y no fumaban. Es decir, se han muerto por inhalar el humo de otra persona que vivía en su misma casa, que trabajaba a su lado. Son 1.500 muertes que podíamos haber evitado con el sencillo gesto de salir al balcón.
Y esa restricción, ¿no? También el saber que no puedes fumar en cualquier momento también puede ser quizá un primer paso, ¿no? Una primera piedra de cara a que estas personas que van poco a poco restringiendo su hábito pues puedan dar ese paso final de dejarlo, ¿no?
Efectivamente, es también algo que de alguna manera les podemos ayudar, ¿no? Dices, bueno, pues yo soy fumador, no digo mi caso, digo en general, o sea, sí. Una persona que dice, bueno, yo soy fumadora y ahora mismo no me he planteado dejarlo, pero esto que me proponen de salir al balcón, mira, sí que lo voy a hacer porque no me cuesta nada, entonces salgo al balcón. Incluso algún día, en lugar de salir al balcón, me voy a bajar al portal y voy a dar una vuelta alrededor de la manzana, que también es muy saludable andar, ¿no? El siguiente paso, quizás eso me ayude en el siguiente paso, que es la concienciación. Oye, pues voy a intentar ir disminuyendo el consumo de tabaco o voy a optar por un tratamiento. Existen tratamientos para ayudar a dejar de fumar que son realmente eficaces. Es muy difícil dejar de fumar. Yo creo que lo hemos entendido todos y todas los profesionales sanitarios, que es muy difícil dejar de fumar. Que el fumador, como otras personas que consumen sustancias de abuso, no son pecadores, no son viciosos, son personas que tienen un problema de salud, tienen una adicción. Lo que hay que hacer es ayudarles, no culpabilizarles.
Claro. Y ya que has citado, Juan, algunos métodos, ¿no?, que emplean muchas personas, muchos fumadores, para tratar de dejar de fumar, ¿cuáles crees que son los más efectivos? Porque siempre leemos parches, chicles, algunas pastillas. No sé, hay muchos métodos. El abanico de posibilidades es muy amplio. No sé si hay alguno que sea más efectivo que el resto.
Bueno, no se puede hablar, o mejor dicho, se puede hablar de eficacia comparativa en los estudios, en general en población. Pero no se puede hablar en concreto de para cada persona en particular lo que va a ser más efectivo. Porque sí que es cierto que la variabilidad interindividual aquí es fundamental, es muy, muy importante. Para todas las personas fumadoras, lo fundamental es estar convencida de que desean dejar de fumar. Si realmente no están convencidas de que desean dejar de fumar, probablemente no va a funcionar ningún método. Y si están convencidas de que quieren dejar de fumar, cualquier método les va a ayudar. Obviamente, utilizar medicamentos como, por ejemplo, los parches de nicotina que comentabas tú antes, los chicles de nicotina, otras formas de nicotina, durante un periodo de tiempo corto, se ha demostrado muy eficaz. Se ha demostrado muy eficaz. Bueno, primero, lógicamente, eliminamos todos los alquitranes, que son las causas de los cáncer de pulmón, otro tipo de cáncer, que matan a muchísimas personas fumadoras. Entonces, simplemente con pasarnos a la nicotina por otra vía, eso desaparece. Y luego también desaparece el pulso a coger el cigarrillo, ¿no? Pero siempre hay que acompañarlo, o bueno, en la inmensa mayoría de los casos, siempre en salud no se debe decir, pero en la inmensa mayoría de los casos eso hay que acompañarlo con un apoyo. Tanto en los centros de salud como en muchas farmacias, en la Asociación contra el Cáncer, en otras entidades, hay programas de apoyo bien individuales, bien en grupo. Entonces, podemos juntarnos con otras personas fumadoras en nuestro centro de salud, hay muchos centros de salud que lo hay, también podemos juntarnos con personas fumadoras en la Asociación contra el Cáncer, en otros lugares donde vamos a ir avanzando en grupo. Y también podemos acudir individualmente a farmacias, a centros de salud que ofrezcan este servicio de cesación tabáquica, que a veces van a necesitar el apoyo. Un medicamento muy eficaz, comercializado no hace mucho, es la citisina, y es un medicamento que, bueno, que también puede ayudar de manera importante a abandonar el hábito de fumar.
En este aspecto sí parece que hemos mejorado, ¿no? Cada vez que se, bueno, establecía una restricción a los espacios donde se podía fumar, parece que se iba a acabar el mundo, ¿no? Esta idea de, bueno, no se va a poder fumar en los bares. Bueno, se van a caer los bares siguen bien, o bien o tan mal, pero siguen, y seguimos de hecho pivotando muchas veces demasiado alrededor de ellos. Ha pasado lo mismo en los puestos de trabajo, pues ha desaparecido el tabaco cuando antes era normal, incluso en profesiones como esta, donde a lo mejor igual se hacía la gente un programa según iba fumando. En ese sentido, ¿por dónde quizá deberían pasar en esta nueva etapa las medidas para ir restringiendo más o ir evitando más que se fume?
Bueno, como tú bien decías, hemos mejorado mucho a nivel social. Hemos entendido que las medidas contra el tabaco no son algo malo. En las primeras que se tomaron, efectivamente, causaron una gran contestación social, en el sentido que has comentado tú antes. Actualmente, las nuevas medidas que se están adoptando contra el tabaco no están generando esa contestación social, porque se ve que, bueno, que no es para tanto, ¿no? Entonces, una medida importante, y por dónde comentabas, por dónde deben ir esas medidas, pues en primer lugar deben ir en limitar los espacios donde se fume, pero limitarlos de una manera, vamos a decir, amigable. Quiero decir, no se trata, eres un apestao, fumas y por lo tanto métete en esta cabina aquí cerrada. No, al contrario, sal a la calle, disfruta del aire libre. O sea, que es algo positivo. El mensaje que le estamos dando a la persona fumadora es el mismo que le damos a cualquier otra persona. Sal a la calle, respira aire puro. Si vas a fumar, bueno, pues por lo menos sal a la calle. Por ahí tiene que ir la primera medida. Y luego, otras medidas restrictivas, bueno, pues en cualquier local, hay que tener en cuenta que vivimos, como en casi todo en salud, en un lugar privilegiado del mundo. El continente europeo, en cuanto a medidas de protección de la salud, es el mejor del mundo, sin duda ninguna. Y concretamente en Euskadi, pues dentro incluso del continente europeo, pues estamos en una zona buena, incluso comparándonos con el resto de Europa, no la mejor, pero en una zona buena en cuanto a medidas que estamos adoptando para proteger la salud de las personas.
¿Llegaremos a ver esto que se ha planteado en ocasiones de, bueno, los nacidos a partir de X año ya no van a poder comprar tabaco, que se ha dicho a veces, ¿no? Como prohibirlo de forma progresiva, es decir, marcar esas líneas, o quizá tiene una dificultad en tanto que discrimina lo que pueden hacer unos y otros en función de su edad?
Más que nada que las prohibiciones absolutas no suelen funcionar y lo que suelen estimular es el mercado negro o la ilegalidad. Son mucho más eficaces las medidas restrictivas acompañadas de una educación. En ese sentido, también es importante no olvidarnos de toda la parafernalia que rodea al tabaco, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un problema con el vapeo. En principio, bueno, pues esto se promocionó. Mira, pues no tienes los alquitranes y por lo tanto va a ser más saludable. Bueno, en cualquier caso, desaludable nada. Como mucho se podría haber dicho al principio, cuando lo desconocíamos, menos peligroso. Pero es que actualmente ni siquiera está claro que sea menos peligroso, porque se están calentando a altas temperaturas distintas sustancias, se están vaporizando distintas sustancias que no sabemos a la larga cómo pueden actuar en el organismo. Por ejemplo, el propilenglicol es una sustancia que se usa en cosmética, se usa en incluso en los medicamentos, pero desde luego no se inhala. Estar inhalando propilenglicol, estar inhalando las sustancias de calentamiento de todos esos vapeadores, no sabemos a la larga qué puede producir. Igual resulta que dentro de unos años descubrimos que es aún peor que el tabaco. Por lo tanto, desde luego que a nadie se le ocurra como solución alternativa a fumar, vapear. No, claro. No es en ningún caso una buena solución.
Precisamente sobre eso te quería preguntar la última cuestión en torno al tabaquismo, una alternativa por la que optaban muchos jóvenes. También está muy de moda entre los más jóvenes, ¿no? Ese vapeo, una práctica usual entre los que empiezan también a fumar, es el vapeo. Incluso muchos no fumadores que han empezado a hacer uso del vapeo, porque además hay un vacío legal en cuanto a restricciones. En algunos espacios cerrados también se puede vapear. Y bueno, como bien decías, las consecuencias que puede tener el vapeo todavía no están conocidas a fondo. Sí, es verdad que tenemos algunos indicios de que puede ser incluso más perjudicial que el tabaco, pero claro, este vapeo ha sido un boom que hasta dónde puede llegar.
Pues sí, la verdad es que el problema del vapeo es algo muy importante. Se calcula que es un porcentaje de jóvenes muy importante el que ha probado alguna vez el vapeo. Se están hablando, incluso en el último mes, pues que hasta el 3% de los jóvenes en último mes ha vapeado en alguna ocasión. Estamos hablando de datos importantes, pensando que, bueno, va, pues esto, vapear no es como fumar, ¿no? Y tenemos que luchar contra eso. Tenemos que concienciarnos. Desde luego, si lo que se está vapeando es algo que lleva nicotina, pues el problema de la nicotina seguirá estando ahí, y la nicotina también mata. Y como decíamos, el resto de sustancias que se vapean también son tóxicas. Entonces, ese mensaje que estamos lanzando contra el tabaco, vamos a incluir también, desde luego, el vapeo y, por supuesto, los porros y el cannabis.
Claro.
No son más seguros que el tabaco. Entonces, si se pueden evitar, por supuesto, evitarlos. El consejo para cualquier persona es que siempre es mejor que no fume, que no vapee, que no consuma porros, que no consuma cannabis. No les vamos, como decimos, a discriminar, no vamos a hacer de ellos las personas apestadas, no es eso, pero sí les tenemos que, entre todos y todas, ayudarles a minimizar el consumo y a ser posible abandonarlo.
Pues hoy en el Día Mundial Sin Tabaco queríamos hablar de esta cuestión del tabaquismo, del impacto en la salud. Y antes de cerrar la farmacia de guardia por hoy, nos llegaba la pasada semana una pregunta sobre la biotina, ¿no? Y nos apuntaban los oyentes, a ver qué sucedía con la biotina, ¿no? Decía que es buena para el pelo y dicen que también ayuda a adelgazar. A ver si es así.
Bueno, vamos a ver. La biotina es muy buena para las personas que tienen déficit de biotina. Esto es como la vitamina C, como la vitamina B. Es una especie de vitamina del grupo B. No es estrictamente una vitamina, bueno, aunque a veces se le llama vitamina B7. Las verdaderas vitaminas del grupo B son la 1, la 2, la 6 y la 12. Los números intermedios son porque en su día se pensó que también eran vitaminas. El concepto de vitamina es una sustancia que nuestro cuerpo en ningún caso puede sintetizar y que necesitamos necesariamente aportar en la dieta esa sustancia. No, de ninguna otra podemos acabar transformándola en esa. Y por lo tanto, el grupo B antes era muy grande y se redujo hasta estas cuatro porque el resto, tomando otras sustancias, nuestro cuerpo puede sintetizarla. Es el caso de la biotina. En cualquier caso, son sustancias imprescindibles para la vida. Sin biotina no podemos vivir. Pero eso no quiere decir que cuanta más dosis de biotina, mejor. Para nada, para nada. Afortunadamente es del grupo B, es decir, es hidrosoluble, se disuelve en agua y el exceso, en principio, se elimina por la orina y no ocasiona problemas de salud relevantes. Por lo tanto, si alguien toma demasiada biotina, la buena noticia es que no va a tener efectos adversos. La mala noticia es que está gastando el dinero en balde, porque el exceso de biotina no sirve absolutamente para nada. Desde luego, nada de que va a adelgazar tomando biotina, salvo que en lugar de comer, lo único que haga es una cápsula de biotina al día. Pero eso es más un chiste que otra cosa, que no se les ocurra.
No vamos a hacer esa dieta. Pues Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéuticos de Vizcaya, eskerrik asko por haber estado con nosotros.
Eskerrik asko zuei, beti da placer bat hemen egotea, y sobre todo a los oyentes y de Radio Popular, pues que cuiden su salud. Hoy que hoy no fumen, aunque sean fumadoras, que hoy no fumen y que también protejan su salud con otras cosas y no crean en esos bulos, ni el de la biotina ni en ningún otro.
Si nos escribís farmacia, simplemente farmacia de guardia o farmacia, tenéis preguntas, las podemos responder en los próximos días. Volvemos a abrir la farmacia de guardia la próxima semana. Es que ricasco.
Y es que, Juan.